Bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta ocasión nos tocan los versículos 17 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 22. Y ustedes han, espero que hayan estado repasando estos capítulos, en especial el capítulo 2, ustedes han notado el tono en el que Pedro está hablando a sus lectores. Realmente hay una preocupación, un cargo en el corazón de Pedro, e incluso es evidente la indignación del apóstol Pedro por las falsas enseñanzas de los falsos maestros que arrastran a los inconstantes. Entonces, en esta carta el apóstol Pedro nos ha enseñado hasta ahora que por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, los creyentes hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. A través de esa fe hemos recibido preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales participamos de la naturaleza divina de Dios. Es decir, ahora conocemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, y esa naturaleza divina que Él ha puesto en nosotros nos guía a huir de la manera corrupta de vivir y produce un fruto del Espíritu en nuestra vida: paciencia, dominio propio, afecto fraternal, amor, etcétera. Y dice Pedro que debemos ser diligentes en vivir conforme a ese fruto. Y cuando ese fruto abunda en nosotros, afirma nuestra salvación, confirma el hecho de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y ahora somos salvos en el presente porque se nos ha dado la fe para creer. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y nos guía en este camino. Por tanto, los creyentes debemos estar atentos a la palabra de Dios, a la Biblia, y estar alertas para identificar a los falsos maestros y sus enseñanzas. ¿Qué caracteriza a los falsos maestros? Bueno, aquí yo le he puesto como título a esta sección, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Y cuáles son estas características de los falsos maestros? Introducen herejías destructoras. Con sus enseñanzas y acciones niegan al Señor Jesús. Por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Engañan a muchos, seducen a las almas inconstantes. Hacen mercadería de los incautos con palabras fingidas. Siguen la carne y andan en concupiscencia e inmundicia. Desprecian la autoridad y son atrevidos y contumaces. Hablan mal de cosas que no entienden. Su objetivo es gozar de deleites cada día. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Tienen el corazón habituado a la codicia. Han dejado el camino recto, se han extraviado y son hijos de maldición. Eso es lo que dice el capítulo 2. Eso es lo que Pedro nos ha estado comentando acerca de lo que los falsos maestros hacen y lo que enseñan. También hemos aprendido lo que recibirán esos falsos maestros. Y dice Pedro que su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Serán castigados en el día del juicio, recibirán el pago de su injusticia. Y todas ellas palabras fuertes, pero verdaderas. Y puesto que estamos tratando con el tema más importante y delicado, la eternidad de las almas, debemos poner atención a la palabra de Dios y no ser presa de los falsos maestros, mucho menos enseñar cosas, doctrinas equivocadas. No hay asunto más serio que este, la salvación o la perdición eterna de nuestra alma. Y con ese peso del tema que está tratando Pedro, nos está hablando de esta manera. Su lenguaje es claro, explícito y contundente. Entonces vamos ahora a la última parte de este capítulo 2, donde él termina de describir a estos falsos maestros, sus engaños y sus consecuencias. Dice el pasaje, 2 de Pedro 2, 17 al 19, estos, y sigue hablando de los falsos maestros, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar. Amado Señor, por favor ayúdanos esta mañana a valorar el peso, la importancia de lo que es la salvación eterna de nuestra alma y lo terrible de la perdición eterna en el infierno. Ayúdanos, Señor. Para esto, ¿quién es suficiente? Pero tu palabra es antorcha que alumbra, que nos da la verdad, que nos habla de las cosas importantes, vitales, que no podemos ignorar, que no podemos minimizar. Toca nuestros corazones y ayúdanos a entender la importancia de mirar a ti, de mirar a tu palabra con atención, de ser constantes, de ser diligentes, en poner atención a lo que tú dices, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Pedro comienza, pues, esta parte diciendo que estos falsos maestros son fuentes sin agua. Y estaba yo recordando hace algunos años en los que una persona nos invitó a un paseo, un día de campo, y nos decían que había un manantial, y no es cosa común visitar un manantial, ver un manantial de agua. Nos decían que en este lugar había un manantial, y entonces nos organizamos aquí en la iglesia, los que éramos parte de la iglesia en ese tiempo, que era mucho más pequeña, y muchos de la iglesia fuimos a este paseo, no muy lejos de aquí, un sábado. No voy a decir el lugar, no quiero ofender a nadie, pero cuando llegamos a este lugar y en mi mente y la mente de muchos de nosotros estaba el agua cristalina brotando de ahí, y ¿sabes qué es lo que encontramos? Un agujero lleno de basura. Así como lo oyes, ustedes los que me acompañaron, nos acompañaron, se acuerdan. En lugar del agua fresca, pura, cristalina, era un agujero lleno de basura, latas, envolturas, botellas de PET. ¡Qué decepción! Se parece a los falsos profetas, ¿verdad? Prometen algo maravilloso, algo que puede saciar, pero sus promesas son huecas y falsas, como un manantial sin agua, además lleno de basura. Dice también Pedro que son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, evidentemente el infierno. Y nosotros vivimos aquí en Querétaro y tú eres testigo de esas tardes cuando se acumulan las nubes y se ven grises y luego negras, y nos estamos preparando para un chubasco, para un aguacero que refresque la tierra, que riegue los jardines, que recupere los mantos freáticos y las presas, y tú sabes lo que pasa. Sopla el viento y no cae una gota. por lo menos no aquí, donde la esperábamos. Así son los falsos maestros. Prometen estas cosas que uno espera, que uno quisiera, pero simplemente no hay nada. No hay nada de fondo, no hay nada de verdad. Dice Pedro en el 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y quiero aquí aclarar, estoy usando la Reina Valera 60, pero quiero aclarar que en los mejores manuscritos que se han encontrado más recientemente, la palabra no es exactamente verdadera. Lo que dice aquí, verdaderamente, o sea, esa palabra verdaderamente, en realidad, es la siguiente, es el concepto es el siguiente. Voy a citar aquí tres versiones, la Reina Valera actualizada, dice: porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en error. Esa es la idea, los que a duras penas se han escapado. La NBI dice: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Y la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Entonces, esa es la traducción más correcta, ¿sí? La idea es que estas personas, estos falsos maestros, con palabras infladas y vanas, huecas, rimbombantes, que pueden ser y suelen ser muy atractivas, lo que están haciendo en realidad es conduciendo o aprovechando las concupiscencias de la carne, los deseos carnales equivocados, y engañan y llevan de nuevo a estos que estaban por poco o apenas tratando de salir de esos problemas, ¿sí? Y bueno, realmente esto es algo tremendo y es algo grave. Podemos entender que estas personas que estaban tratando de salir, algunos piensan que pudieran ser creyentes. Si son creyentes, se trata simplemente de personas que tienen poco tiempo en el Evangelio. Pero más probablemente se trata de personas que simplemente están agobiadas por los problemas, están agobiadas por sus malas decisiones, están agobiadas por una vida infructuosa, llena de corrupción, y están queriendo huir de ello. Y si no tienen cuidado, son presa de estos falsos maestros. Les prometen libertad. Y son ellos mismos los maestros, los falsos maestros, esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, evidentemente esclavos del pecado. Entonces, yo quisiera tomar unos momentos simplemente para pensar en algunos ejemplos de estas falsas enseñanzas, de las enseñanzas a las que apelan mucho los falsos maestros. Y en primer lugar, definitivamente viene a la mente el Evangelio de la Prosperidad. Así le llaman, el Evangelio de la Prosperidad. En inglés le llaman de Health and Wealth, ¿verdad? O sea, la salud, la prosperidad, la riqueza material. Por supuesto que esto no es bíblico, es un engaño. Es verdad que algún día vamos a tener perfecta salud y perfecto bienestar. El problema es que no es aquí en esta tierra, la promesa no es para este tiempo, es para el tiempo futuro cuando estemos en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Así que esta mentira puede desviarte completamente de lo que es la vida cristiana y de la verdadera motivación de vivir para Cristo. La verdadera motivación nuestra debe ser glorificar a Dios. Vivir para el Señor con todo nuestro corazón. Fuimos creados para Él. Nuestra alma solamente puede estar satisfecha en Él. Y la razón de nuestro vivir es su gloria. Es Él mismo, Señor. Pero al entender mal y torcer la escritura y pensar que por el hecho de que tú seas cristiano ahora, no te debes enfermar, y si te enfermas y no eres sanado, es falta de fe. Y si tienes problemas económicos y no te ha ido bien en el trabajo, o no abunda o superabunda tu recurso económico, es falta de fe. Si tú crees esto, entonces tu motivación para vivir para Cristo no es la gloria de Dios, es tu propia gloria, es tu propio bienestar, te pones tú en el centro de las cosas. El punto es, ¿verdad?, que Dios te complazca, que Dios cumpla todo lo que anhelas, que Dios te haga feliz por la abundancia material y de salud que tienes en esta tierra. Eso no es el Evangelio, eso no enseña la Biblia. Lo hemos estudiado una y otra vez. Primera de Pedro estuvo llena de consolación para los creyentes al sufrir aflicción, al sufrir persecución, al no tener muchas veces lo que uno quisiera tener en cuanto a lo material o la salud, etcétera, ¿no? Entonces te envuelven en este cristianismo donde tú eres el centro y realmente tu propia prosperidad es la motivación. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué es terrible de esto? Además de que es una mentira evidente, que cuando las personas no obtienen lo que se les prometió, causa una decepción, una frustración y una falta de fe. Porque creen que es Dios el que está fallando. Se les ha hecho pensar que iban a obtener otras cosas que a la mera hora no obtienen más que unos pocos. Y cuando no se obtiene, la conclusión lógica es: Dios no cumple su palabra, Él no es poderoso, Él no es fiel o Él me ha mentido. Y muchas de estas personas están sufriendo por este engaño. Otro tipo de desviaciones en la enseñanza, cuando nos dicen que nuestras palabras tienen poder. ¿Dónde has leído eso en la palabra de Dios? Hay un versículo que habla de que nuestras palabras tienen poder, pero no tiene nada que ver con esto. Dicen: tus palabras tienen poder, así que tú puedes declarar lo que quieras que suceda y va a suceder. Eso no se encuentra en la Biblia, eso no está ahí. Tú puedes orar. Dios tiene el poder, Dios puede hacer que las cosas pasen, Dios puede contestar conforme a su voluntad, pero tu palabra y mi palabra no tienen poder. Tú puedes declarar lo que quieras y no tienes poder para que suceda, ni Dios está comprometido con tus palabras que declaraste para que sucedan. Entonces esto confunde muchísimo también. Otro tipo de enseñanzas falsas: revelaciones especiales de lo que supuestamente quiere decir la palabra de Dios. Ahí está el texto, nadie más ve lo que esa persona ve en el texto, nadie más lo ve, pero él insiste en que ha recibido una revelación especial y él sí sabe de qué se trata ese texto, tal vez no muy claro. Definitivamente no les interesa enseñar la verdad, les interesa seducir a la gente para tener seguidores y ganancias. Prefieren suavizar el mensaje y hablar de algo que sea atractivo. Lo que buscan es vender lo que las personas quieren comprar. Estas son palabras de un famoso predicador. Él se dice ser un pastor cristiano. Su auditorio tiene capacidad para 16 mil personas y más de 10 millones de personas ven por televisión o por internet sus mensajes. Esto dice él, textual, lo único que hice fue traducirlo. A la gente le gusta escuchar cómo alcanzar sus sueños, cómo perdonar, cómo tener una buena imagen de sí mismos. Así que yo no predico escritura por escritura, sino más bien enseño cómo vivir una gran vida. Cuando le preguntan qué va a pasar con los judíos y los musulmanes que no acepten a Jesús, a Jesucristo, él responde: yo no sé, yo soy muy cuidadoso como para decir quién sí va y quién no va al cielo. Dice él: creo que solo Dios puede decir eso. Yo creo lo que la Biblia enseña, pero creo que solo Dios puede juzgar el corazón de una persona. He pasado mucho tiempo en la India y no sé acerca de la religión de los indios, pero sé que aman a Dios, he visto su sinceridad. Esas son sus palabras. La verdad, qué bonito suena. Hasta se antoja hablar así con libertad. A la gente le gusta lo que dices, te siguen, te dan su dinero, sigue siendo popular. Pero evidentemente este falso maestro está para cuidarse a sí mismo, su imagen y su popularidad, y no para cuidar la verdad de Dios. Engañan, enseñando un tipo de cristianismo que nada tiene que ver con la santidad, el morir a uno mismo, el arrepentimiento, la gravedad y la corrupción del pecado. Seducen a las almas inconstantes, es lo que dice Pedro. Aún pueden estar buscando seducir sexualmente a las mujeres porque ellos mismos, los falsos maestros, son esclavos de corrupción. Dice que hacen presa de aquellos que están tratando de huir de una conciencia sucia, de problemas y quebrantos, a quienes ofrecen alguna especie de fórmula mágica que no implique negarse a sí mismo y hacer a Jesucristo el verdadero Señor de sus vidas. Prometen una supuesta libertad cristiana que no es otra cosa que libertinaje y malentendiendo y mal utilizando el concepto de la gracia y el perdón. Dice Judas en su epístola: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que están haciendo con todas estas enseñanzas y más. Y sí, dice Pedro aquí en el versículo 19, les prometen libertad, pero son como alguien que promete que con 3 aspirinas tu cáncer va a ser curado. Te dirán cuánto Dios te ama. Claro que citan la Biblia de vez en cuando. Te dirán cuán importante eres para Él, cuánto te necesita Dios, cuánto te quiere prosperar y bendecir. En muchos sentidos es cierto, ¿no? Pero sin decirte cuán perdido estás, cuán grave es tu pecado, cuánto necesitas arrepentirte y dejar de vivir para ti mismo, sin decirte que tienes que ir a la palabra de Dios todos los días y esforzarte, memorizarla, meditar en ella, ser diligente y aprender a aplicar las verdades de Dios a cada situación en tu vida. Esa es la parte que normalmente van a omitir. Si hay libertad en Cristo, claro que sí, si hay libertad por medio de la verdad del Evangelio, pero la verdadera libertad del pecado y de la corrupción es bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice Jesús en Juan 8, 31-32, dice a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, escuchen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro que sí. Si permaneces en la palabra de Dios, si la escudriñas, si la estudias, si la meditas, si vas a ella continuamente y la obedeces, entonces eres discípulo del Señor y la verdad te hará libre. Dice también Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claro que hay un descanso en el Evangelio, claro que hay un descanso en el vivir conforme a la palabra de Dios, en el ir a Jesús. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está. ¿Quieres verdadera libertad? ¿Quieres verdadero descanso? Ve a Jesús, toma su yugo sobre ti, camina con Él, ponte el yugo de Él. No es por el camino que tú quieras, es andando junto a Él, sometido a Él. El verdadero descanso es bajo el yugo de Cristo, sometiéndonos a su señorío, caminando con Él, aprendiendo de Él, entregándole nuestra vida, poniendo a Él en el trono, no nosotros mismos, permaneciendo en su palabra, haciendo su voluntad, no nuestra voluntad. Esto es muy claro en la Biblia. Esa es la verdad, ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera palabra de Dios, no la libertad que prometen con las falsas enseñanzas. Dice Pedro en el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, este habiéndose escapado, ok, en algún momento estos falsos maestros, porque evidentemente están dentro del cristianismo, es lo que veíamos en las predicaciones anteriores, están dentro del cristianismo. Así que evidentemente en algún momento se han acercado al cristianismo, han querido probablemente mejorar sus vidas, probablemente han querido escapar, dice aquí, de las contaminaciones del mundo, ¿verdad? De lo malo que les estaba aconteciendo, del mal camino en el que andaban caminando, de las malas decisiones que habían tomado, de una vida disipada, etcétera, etcétera. En algún momento de sus vidas, estas personas, estos falsos maestros, estaban buscando solución a sus problemas. Y de alguna manera el cristianismo les fue atractivo. Algo escucharon del cristianismo, les fue atractivo y buscaron en él algún tipo de cambio o refugio. Simpatizaron con algún aspecto de la doctrina cristiana y trataron de apegarse a ella. Normalmente se llaman a sí mismos cristianos, incluso pastores y maestros. Así que están dentro del cristianismo, de alguna manera buscaron huir de lo que vivían en el mundo. Pero dice aquí que se han vuelto a enredar en las mismas cosas que antes. Dice aquí que trataron de escaparse o intentaron o estuvieron escapándose de estas contaminaciones por el conocimiento del Señor y Salvador. Y a mí cuando llego a este tipo de versículos y de conceptos, me gusta aclararme las cosas con la palabra de Dios y aclararle a los demás las cosas con la palabra de Dios, porque aquí pudiera parecer que Pedro está hablando de personas que realmente conocieron al Señor y Salvador Jesús, que realmente son creyentes, y eso no es posible, eso no es posible. Pedro ha estado insistiendo en que van a ir al infierno, que van a recibir la justa retribución de su maldad y de su injusticia. Entonces, evidentemente hay dos maneras de conocer a Dios y al Señor Jesucristo, ¿no? La Biblia tiene en algunos versículos estos dos conceptos de conocer, y tenemos que ser cuidadosos porque el contexto es lo que nos indica qué tipo de conocimiento está diciendo cada parte de la Escritura. Fíjense cómo Pedro, ahí mismo en la segunda carta, en el versículo capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es un verdadero conocimiento, un conocimiento para salvación, un conocimiento en fe viva, ¿sí? Por medio de ello Dios nos da todo lo que Él promete. Pero hay otros versículos que mencionan la palabra conocimiento o conociendo a Dios. Vean, por ejemplo, Romanos 1:21. Dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se entiende, ¿verdad? Tuvieron algún testimonio de Dios. De manera específica, Pablo está hablando de cómo la creación da testimonio de Dios, de la sabiduría, del poder de Dios, de la gloria de Dios, porque vemos una creación impresionante, vemos diseño en esta creación, vemos estética en esta creación, hay un diseñador, hay un creador, y estas personas recibieron de alguna manera este conocimiento de Dios, Pero, ¿qué hicieron? No le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese no es un conocimiento para salvación. Hay otros versículos, por ejemplo, Santiago 1, 19 al 20, dice en esta advertencia: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es un ejemplo tremendo. ¿Tú crees que los demonios conocen a Dios? Claro que sí. Con ese tipo de conocimiento de saber quién es Él, de saber que Él está ahí, de saber que Él existe, pero, y creen en Él. Claro que creen en Él. Tontería sería que no creyeran en Él. Están seguros de que Dios existe, están seguros de muchas cosas de Dios, pero su fe es muerta. No es una fe que salva, no es una fe que transforma, no es una fe que te relaciona con Dios y con el Señor Jesús, no es una fe que aprecia y valora a Cristo. Es una fe que simplemente sabe y cree que algo es. Dice también Pablo en estos versículos que nos acabamos de memorizar hace poquito, 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí está, ¿verdad? Aquella persona que se acerca, escucha, le gusta, anda un tiempo, pero no retiene el resto de su vida la palabra de Dios, dice que creyó en vano. Dice Pablo que es creer en vano. Sí creyó de alguna manera, sí le gustó de alguna manera, sí le simpatizó de alguna manera, pero creyó en vano. De nuevo, es una especie de conocimiento y fe, una fe muerta, un creer en vano. Vean este, segunda de Juan 9, la segunda carta de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está clarísimo, ¿no? O sea, personas que han escuchado la doctrina, han tenido la doctrina, han creído, entre comillas, en la doctrina, pero no perseveran en la doctrina, y dice Juan, no tienen a Cristo, ni tienen al Padre ni al Hijo. El que sí persevera en la doctrina, en la palabra de Dios, es el que tiene al Padre y al Hijo. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, es muy importante entender, pues, este concepto del conocer, qué tipo de conocimiento, porque Pedro, en su carta, no está hablando de un conocimiento de fe viva para salvación, sino simplemente en datos, información que recibieron durante un tiempo, en la cual permanecieron durante algún tiempo, pero no han sido salvos. No han recibido al Espíritu Santo, sus corazones no han sido transformados, no han pasado de muerte a vida, no han salido de las tinieblas a la luz, etcétera. ¿Sí? Entonces, con estos versículos yo quería aclarar eso. Evidentemente, ese conocimiento del que está hablando Pedro no es un conocimiento verdadero de fe viva para salvación. Ahora, un último versículo que me encanta, porque es Hebreos 6:9. Y los que han leído Hebreos, especialmente ese capítulo 6, a veces puede llegar a confundir, porque el autor de Hebreos está hablando de personas que recibieron también conocimiento, que fueron alumbrados, que gustaron algunas cosas del Espíritu Santo y del Evangelio, ¿sí? Pero luego dice que si regresan a lo anterior, que si se olvidan de esa fe que habían profesado, dice que no es posible volver a crucificar a Cristo para ellos. Y en específico, claro, el autor de Hebreos estaba pensando en los judíos, los hebreos, la carta a los hebreos, hebreos que habían simpatizado con el cristianismo, hebreos que habían empezado a ver a Jesús como el Mesías, hebreos que habían dicho que estaban creyendo en Jesús como el Mesías, y en algún momento, claro, estuvieron con los creyentes, participaron de la bendición, participaron del compañerismo, participaron de muchas de estas cosas, gustaron de muchas de ellas, pero en algún momento decidieron dar marcha atrás. Y les dice el autor de Hebreos, no hay otra oportunidad, o sea, no hay otra forma. Cristo no puede ser crucificado, Cristo es el único Mesías, Él ya vino, ya murió, ¿sí? Y vean cómo en esa parte el autor de Hebreos en el 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Lo ven? Entonces, claro, así como Pablo, así como Pedro en sus cartas, el autor de Hebreos está considerando a aquellos que puedan estar entre esa congregación, entre los lectores, aquellos cristianos que están ahí, pero que en medio de ellos hay personas que han simpatizado y que a la mera hora dan marcha atrás, se regresan al mundo, niegan la fe. Y el autor de Hebreos le dice, ok, pero también estoy hablando a ustedes, hermanos, verdaderos hermanos, amados, y estoy persuadido de que muchos de ustedes pertenecen a la salvación, y aquel que pertenece a la salvación no pierde la salvación. La salvación es para siempre, es vida eterna, si no, no fuera vida eterna, sería vida y te equivocas y muerte, y vida y muerte, y pecas y muerte. No, vida eterna, vida para siempre. Eres sellado con el Espíritu Santo si eres hijo de Dios. Entonces, esa aclaración es muy, muy importante. Pedro, insisto, está hablando de personas que no pertenecen a la salvación. Dice ahora Pedro en el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Muy parecido a Hebreos 6 y a Hebreos 10, muy parecido. Conocieron el camino de justicia, lo gustaron, anduvieron ahí por un tiempo y en algún momento dijeron, esto no es, prefiero otra cosa. Y se volvieron atrás del santo mandamiento, se volvieron atrás de la fe, del Evangelio, de creer en Jesús como único Salvador. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después de haber conocido la verdad, volverse atrás. Si la única opción verdadera para ser salvo y tener el gozo eterno se rechaza, ¿qué queda? No hay otra opción. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El mismo apóstol Pedro en Hechos 4:12 dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Así que el autor de Hebreos también nos dice en el capítulo 10, versículos 26 al 29, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces es parecido, ¿verdad? Habiendo conocido la verdad, deciden apartarse de la verdad, deciden rechazar al Mesías y deciden pecar voluntariamente. Aclaro de nuevo, este pecar voluntariamente no es el caso del creyente que está luchando contra el pecado, que está viviendo para el Señor, que lucha contra el pecado y cae muchas veces, y caemos todos. Juan en su carta dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero si hemos cometido pecado, podemos confesarlo y Dios es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y está hablando a los creyentes. Entonces, este pecar voluntariamente no es nada más que en la lucha contra el pecado caíste, ¿sí? Fallaste, pecaste. No, es un apartarse de la verdad y ahora decidirse a vivir en la mentira o en una verdad que tú crees, pero no en la verdad de Dios. Y fíjense cómo dice, tener por inmunda la sangre del pacto. Es decir, no me importa. La sangre de Cristo derramada en la cruz no sirvió de nada. A mí no me sirvió de nada, dice. Yo mejor el esto o el aquello o el otro, ¿no? De eso está hablando. Entonces, qué terrible. Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús dijo de Judas, habló de Judas, uno de los apóstoles, y dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué terrible. Puedes ver a Judas caminando con Jesús, con los apóstoles, 3 años o más, participando de todo lo que participaron. Fueron enviados por Jesús, echaron fuera demonios, vivieron por fe, vieron el poder de Dios, el poder de Jesucristo, lo vieron echar fuera demonios, sanar enfermos, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, calmar la tempestad. Y más le valiera no haber nacido, porque escuchó, vio, tuvo toda la luz, y la rechazó. Entonces, sí, podemos entender que una persona que ya escuchó la verdad y le gustó y se identificó con ella y la probó y estuvo en ella un tiempo y da marcha atrás y se vuelve a una vida de corrupción, de incredulidad, tiene una enorme dificultad para regresar y estar en la verdadera fe. Claro que sí. Pero además de eso, la Biblia dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Dice Jesús en Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Y ese es el caso. Cuando las personas han tenido la luz del Evangelio y finalmente rechazan la verdad y rechazan el Evangelio. Termina Pedro esta parte de su carta diciendo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y Pedro, claro, escoge una ilustración muy gráfica y muy contundente. Todos nosotros podemos identificar en nuestra mente este tipo de escenas. Pedro está citando Proverbios 26:11, que dice literalmente, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, una verdadera necedad, tal vez la peor de las necedades, haber estado en la corrupción, haber sufrido las consecuencias de una vida de incredulidad, de nuestras malas decisiones, de una vida egoísta, de una vida vana, cosechar el fruto de aquello. Luego escuchar el Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza y andar un tiempo con una Biblia y medio leyéndola y medio estudiándola y medio creyendo y luego llegar a la conclusión de que esto no sirve y regresar al vómito, a lo mismo, como la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, yo quiero decir para terminar lo siguiente, mi corazón está por aquellos que en un momento dado, sufriendo en una vida de incredulidad, sufriendo y cosechando los problemas de malas decisiones por no conocer verdaderamente a Jesucristo y el Evangelio, escuchan la palabra de Dios, escuchan algo del Evangelio, pero no en una sana doctrina y no como deberían haberlo escuchado. Tal vez les prometieron esa prosperidad y esa salud perfecta ahora. Tal vez les hicieron pensar que la bendición de Dios era tener muchos autos, casas, cuentas bancarias, viajes. No sé qué tan mal, qué tan defectuoso fue el mensaje, el evangelio que escucharon. Probablemente ellos sinceramente querían ser ayudados. Y si es el caso de alguno de ustedes aquí, yo quiero decirte que no fue Dios el que falló. Que si tal vez te acercaste a una iglesia cristiana, al evangelio, a la palabra de Dios, y no fuiste conducido de una manera correcta, sabia, verdaderamente conforme a la palabra de Dios, Dios no ha fallado y todavía hay esperanza. Escudriña la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, busca la verdad que tal vez no has escuchado como deberías haber escuchado. Sí hay libertad en Cristo, sí hay victoria, sí hay una vida nueva, sí hay vida eterna, sí hay perdón de pecados, sí hay una vida transformada y un corazón nuevo, sí lo hay. Muchas veces hemos batallado y no hemos tenido victoria porque no hemos sabido cómo luchar, no nos han enseñado cómo luchar con la palabra de Dios, cómo aplicarla de manera concreta, directa a mis problemas y retos y situaciones particulares. Pero la palabra de Dios es suficiente, sí es verdad, sí funciona, es la palabra de Dios. Y sí hay Espíritu Santo, sí mora en el creyente y sí es un espíritu guerrero que va a luchar contra tu pecado y te va a ayudar a tener la victoria. Entonces, lo que quiero es animarte, si tú has estado batallando y no has podido tener victoria, acércate al evangelio verdadero. Si podemos ayudarte, creemos que podemos ayudarte con la palabra de Dios, con lo que llamamos consejería bíblica. El nombre no importa, el título no importa, es poder ayudarte con consejo que viene de la palabra de Dios para tu vida, ¿sí? Y ayudarte caminando junto a ti en la palabra de Dios, con el trabajo del Espíritu Santo en tu vida, para que vayas teniendo las victorias que no has tenido, para que verdaderamente puedas amar y perdonar y tratar mejor a tu prójimo y tener más paciencia y lo que necesitas. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios, es suficiente. Entonces, no le achaques a Dios el haber fallado. Si alguien ha fallado, ha sido quien te enseñó probablemente, y tú quien probablemente lo más seguro no has sido constante, no has sido diligente, no has estudiado, no has memorizado la palabra de Dios, no has meditado en ella. Entonces deja ya ese camino a medias y entrégate por completo. Pon toda tu fe en Cristo Jesús, entrégate por completo y sé diligente en estudiar la palabra de Dios y aprender de ella y seguirla. Así que los falsos maestros, fíjense, seducen a las almas inconstantes. Yo pienso que esto es clave, clave. No van a venir con los creyentes maduros que van todos los días a la palabra y que la estudian y la memorizan y luchan por vivirla. No van a venir con ellos a tratar de engañarlos, van a venir con los inconstantes. Son los que son susceptibles, son los que están frágiles. Por eso insistimos tanto en esta iglesia que lean, que estudien, que escudriñen, que memoricen, que mediten en la palabra de Dios. Entonces, Pedro dijo en esta carta, en el 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, sabemos por tu palabra, porque tú no mientes, porque tú eres Dios de verdad, que tu palabra es suficiente y que tú tienes poder y que tu Espíritu Santo cambia vidas, cambia corazones. Y Señor, los que ya te conocemos, a quienes nos has dado una fe viva, verdadera, estamos luchando contra el pecado, ayúdanos. Tú nos conoces, tú sabes las luchas que tenemos y sabes lo frágiles que somos, ayúdanos, Señor, a ser constantes, a ser diligentes, a ir a tu palabra y pasar tiempo en ella, estudiándola, meditándola, memorizándola. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter firme para ir a estudiar tu palabra y obedecerla. Y Señor, a los que no han encontrado el gozo de tu salvación, el gozo de alimentarse de tu palabra, a los que no han podido experimentar el deleite en tus promesas y tus verdades y en todo lo que tú eres y lo que nos has dado en Cristo Jesús, ayúdales, Señor, ayúdales, ayúdales a entender qué ha sido su inconstancia, qué ha sido el ser humano el que ha fallado, no tu palabra, no tú, no nuestro Señor Jesucristo. Ayúdales a entender que hay esperanza, que vengan a ti, Señor, contritos, humillados, aún desesperados, pero sabiendo que en ti hay esperanza y que se agarren de ti con todo su corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.